cuando hablo de lugares lejanos de nuestro país, como es el caso de Siria o en general Oriente Medio, y escucha, digamos, las noticias que vienen de allá, siempre están signadas por un discurso absolutamente normado por los medios tradicionales o los medios hegemónicos. Y por estos días, las noticias que tenemos de Siria tienen que ver, por estos días y desde hace 7 años, con la guerra, con la destrucción. Y la idea nuestra de hablar con quien vamos a hacerlo dentro de ella mismo, era por ahí hablar desde otro costado también de Siria. Pero, ¿qué pasó anoche? La coyuntura nos obliga a que también tengamos que hablar de lo que está sucediendo en estos momentos en Siria, específicamente en Damasco. Y para eso estamos en contacto con Tamara Lali. Tamara Lali es periodista, es nacida en Siria, pero es argentina también, así se define ella. Y es una voz a la que, desde mi punto de vista, sería ineludible escuchar cada vez que hablamos de estos temas. Hola Tamara, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo les va?
¿Cómo estás?
Bien.
A pesar, ¿no? ¿Vos naciste en Damasco, Tamara?
Yo nací en Damasco, sí, nací en Damasco. Estuve hace unos cuantos meses en Damasco y ahora estoy por irme de vuelta. Sí, lamentablemente nunca pensé que este loco suelto en el mundo que es Trump iba a... Bueno, siempre escucho sus amenazas, ¿no? Porque hace poco amenazó a Corea, siempre permanentemente está amenazando, y ahora declara que la amenaza es en Twitter, ¿no? Es una locura la que quiere arrasar el mundo, quiere llevarnos a una guerra catastrófica, porque, bueno, en Siria no solamente está Estados Unidos, hay 83 países que han ingresado a Siria a través de organizaciones terroristas, armadas, grupos armados, mercenarios, como se los quiera llamar, ¿no? Pero en Siria hay 83 nacionalidades que están luchando cada cual por sus intereses o por temas totalmente distintos unos a otros, pero es como una pequeña guerra mundial en un territorio muy pequeño.
Sí, la mala
de esta madrugada fue... creo que fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Porque lo venía anunciando, no, nadie creía de esa amenaza, porque, bueno, nadie le creía mucho en serio al presidente de Estados Unidos. Pero evidentemente, el hombre tiene toda la...
Tamara, antes de ir específicamente a lo que sucedió ayer, en qué contexto y con qué justificación le hace las comillas lo hace Donald Trump en connivencia o en conjunto con el Reino Unido y Francia, digo, antes de ir a eso, ponemos un poco en contexto. Hace 7 años que se instaló la guerra, que en algunos siguen diciendo que es guerra civil. ¿Cuál es tu mirada, cuál es tu explicación sobre el particular?
Primero, no es una guerra civil porque, como te decía, hay más de 30 países que están desarrollando sus actividades delictivas dentro de Siria, con lo cual no es que sea la población de Siria en contra de su gobierno. Eso es una simple definición, pero también se les puede llamar como una guerra por encare, una guerra de cuarta generación. Hay distintas denominaciones teóricas, pero lo que sí sabemos es que desde hace 7 años han creado grupos mercenarios que han sido se armó, pueblos enteros que se armaron, se autoarmaron para poder defenderse del salvajismo de estas organizaciones criminales que iban pasando de un pueblo a otro. Bueno, en el último año hemos visto cómo Siria fue recuperando esos territorios ocupados, al punto de casi lograr una victoria. Faltan dos ciudades ocupadas por la coalición internacional, que es la vía Raqqa, junto con las organizaciones terroristas, y el resto está libre de ocupación. ¿Qué necesidad tiene Siria de utilizar armas químicas, por ejemplo? Es una pregunta que cualquiera se podría hacer cuando un país está ganando la guerra. Si fuera en el pasado, uno podría decir, bueno, está un gobierno asediado, va a utilizar armas como, bueno, ya está, es lo único que le queda. Sin embargo, hoy no. Yo estuve en Damasco en septiembre y en octubre del año pasado, y la verdad es que se siente como se sentía antes. Es una ciudad muy segura, a pesar de ser estar en la guerra. Es una ciudad muy segura. Vos caminás por la calle, nadie te habla, nadie te roba, nadie deja las cosas y las volvés a encontrar. La gente pasa a los restaurantes, tienen que hacer cola para entrar, la cantidad de gente que sale en las calles. Vive su vida normal en Siria. ¿Qué necesidad tiene un gobierno de usar armas químicas? Ya sabemos cómo a través de ONGs, aparte de los grupos armados, hay ONGs, por ejemplo, Cascos Blancos, White Helmets, que han estado y están en Siria, y son una herramienta de estos países coloniales para ingresar por desde otro lado, mostrarnos una cara más bonita, más humanitaria, por la que están trabajando. Y hay filmaciones que muestran de cómo están armando escenas que luego las muestran como si fueran bombardeadas, zonas bombardeadas por Siria. Bueno, de esto ya, el relato de esto, ya estamos cansados los sirios de esto. Hace 7 años el pueblo viene sufriendo esto y sigue resistiendo.
Y Tamara, con Tamara Lali estamos hablando, para que si alguien recién se engancha, digo, esto de encontrar la excusa de las armas químicas, en realidad tendría que ver con este resultado inminente que vos estás diciendo que se podía llegar a producir.
Exactamente. El tema de las armas, todos somos testigos, el mundo entero es testigo de lo que ha hecho Estados Unidos con Irak, ¿no? Colin Powell con la botellita de anthrax en el Congreso, diciendo que Irak tiene armas de destrucción masiva y que había que atacar. Invadieron, atacaron, ocuparon y no encontraron nada, pero sí hubo 2 millones, hay 2 millones de muertos en Irak y un estado totalmente destruido, un país destruido. Esto de las excusas para invadir y ocupar, las conocemos todos. Son obras maestras que hace Estados Unidos. Lamentablemente hoy está administrada por un loco, un tipo que tiene hasta problemas de alcoba, tiene todos los escándalos que se le encontró a lo largo de estos últimos meses, desde Facebook, cómo ganó las elecciones. También esto es para el consumo interno, ¿no? Porque el americano medio necesita pensar de que su país es fuerte y que en algún lugar tiró una bomba y ellos están tranquilos, ¿no? O sea, a la mañana se levantan y dicen, bueno, mi país es grande, mi país es el mejor. Este es el americano medio que va y mata en los colegios, que están totalmente armados. Es toda locura a la que quieren llevar al mundo. Siria es distinto. Y hoy a la mañana el pueblo sirio salió a las calles a decirle al mundo, nosotros estamos aquí. Salieron con sus banderas, se reunieron en la plaza mayor de Damasco, que es la plaza Umayya, y estaban ahí, esperando de que, bueno, si quiere bombardear, que bombardee. Estados Unidos, nosotros estamos aquí. No se esconden en los refugios, los hay en Siria, no se esconden más en los refugios, están a la vista los sirios y saben que pueden morir en cualquier momento. Sin embargo, ese es el pueblo sirio. Están volviendo una gran cantidad de refugiados que se han creen en un país, creen en que se está recuperando, creen en su seguridad a pesar de la guerra.
Y Tamara, contanos antes de despedirnos, me gustaría, porque también tenía que ver con esto la idea de llamarte a vos hoy, e insisto, la coyuntura, lo que sucedió anoche nos obligó a hablar estrictamente de este tema, pero de cuestiones culturales, yo suelo escuchar un programa que vos conducís junto con Daniel Sichero y Marian Selman, si me equivoco, corregime, en el que... Bueno, no solamente hablan de la coyuntura política, sino lo que tiene que ver con la cultura de tu país, que también es, además de Argentina, las similitudes y lo que hemos incorporado en Argentina de la cultura de Siria. Me gustaría que resumas en unos poquitos minutos, pero eso, esa impronta, esa historia, ese relato cultural que tiene que ver con Siria y la Argentina. ¿Qué cosas tenemos en común?
Sí, tenemos muchas cosas en común. Primero, el sentimiento de pertenencia al lugar. Hay entre el gaucho argentino y el soldado sirio, la denominación que tenemos del hombre de campo en Siria. La vestimenta es, uno nos pone a los dos juntos, no se sabe cuál es el sirio y cuál es el argentino, cuál es el gaucho. El mate es una costumbre que hemos trasladado de la Argentina a Siria. Se sienta el saldás con su mate, su pava y su pentador, y no decir, este es un gaucho, no es un sirio. Porque hay muchas cosas en común en su fisonomía, en su rostro. Y después, bueno, aquí las comidas que llegaron desde Siria y quedaron en nuestra cultura argentina, ¿no? De las empanadas árabes, el pan árabe, el puré de garbanzo, se llama hummus, el tempe, son cosas que los comes, vos vas a cualquier restaurante y comes hummus, por ejemplo, el puré de garbanzo, te ponen pan árabe, o te ponen las empanadas triangulares, que son las fijas, o las mayún. Son cosas que han quedado en el acervo argentino, más allá de las poesías, la melancolía del canto, del tango, así como ha quedado en el flamenco, el mahual, en el tango quedó la acaba, o sea, son cosas que tienen que ver con el tipo de poesías y de cantos que se van trasladando de una población a la otra. El sirio que vino a la Argentina hace más de 150 años, que fue el primer sirio que llegó, comenzó a caminar este largo país, y lo llamaban los mercachinfles, típico, lo llamaban el turco porque veníamos bajo dominio turco, ¿no? Con la valijita vendiendo su jabón, peines, lo vendían en las calles. Era el comerciante que iba trasladándose de un lugar a otro, y así, a medida que se fueron fundando pueblos en el interior nuestro de la Argentina, el sirio fue integrando, y hoy ahí somos la tercera corriente migratoria en la Argentina, después de la italiana y la española, y estamos totalmente integrados al suelo argentino, a las familias argentinas. No vas a hablar diferente, salvo a veces por algún apellido, pero no vas a ver que se autoproclamen como sirios, son argentinos, somos argentinos. Yo nací en Siria, pero me siento argentina, mis hijas nacieron acá, mi esposo es argentino, y toda mi vida fue acá, a pesar de que, bueno, tengo mi granito de Siria puesto en mí.
Bien. Bueno, Tamara, te agradezco muchísimo. La verdad que podríamos seguir hablando del tema, porque tampoco mencionamos quiénes son los aliados de Estados Unidos en la guerra con Siria, en fin, cuáles son los intereses realmente transnacionales que se esconden detrás de todas estas guerras instaladas en Oriente Medio, y el petróleo como uno de los motivadores y motores de esas intenciones. Pero digo, bueno, quizá cuando venga el conductor original de este programa te pueda volver a llamar en algún momento y siguen la conversación. Por lo pronto, te agradezco muchísimo, Tamara,
A ustedes, que tengan buen día.
Igualmente. Con quien hablábamos era, por si se enganchó alguien al final y escuchó simplemente la voz de la entrevistada, esta Tamara Lali, periodista, nacida en Siria, Argentina, como ella dice, es Siria y es Argentina, es especialista en obviamente temas de Oriente Medio, sobre todo en lo que tiene que ver con su país, porque también hubiera estado preguntarle acerca de su familia, pero bueno, uno también va mirando el reloj que corre, pero ella tiene familia allá, entonces siempre cuenta lo que están viviendo en el momento en los que caen estas bombas, como la que se le ocurrió determinar anoche al presidente de los Estados Unidos, en conjunto con Reino Unido, Francia y las grandes potencias de Occidente, de exterminar o de ir por todo contra el pueblo sirio. Ahora, dentro de dos minutitos nada más, tenemos otros invitados, pero antes hacemos una pausa. Vamos y venimos, Jorge, gracias.
Fuga de Tortugas. Un programa que campanea la vida por el ojo de la cerradura.